El ser humano aprende por dos cosas, por inteligencia o por dolor. Buenas noches a todos y a todas que nos van a estar viendo esta noche, este viernes 22 de marzo del año 2024. Soy Rosana Cardona y esto es Pido la Bola. Esta noche tenemos a Benjamín Cuellar, defensor de derechos humanos, miembro y fundador y presidente del la Asociación Vidas. Buenas noches, Benjamín.
Buenas noches, Rosana, gracias por la invitación. Aclaro que en Víctimas Demandantes Vidas no hay ni presidente, ni director, nada. Es una organización horizontal de víctimas o familiares de víctimas de hechos ocurridos antes y durante el conflicto armado. Pero esperamos que también después del conflicto armado las víctimas se incorporen, ¿verdad? Y sobre todo las que están surgiendo en medio de este régimen de excepción, que ya no es decepción, ya cumplió 2 años.
Sí, de eso íbamos a hablar, Benjamín. La otra semana se cumplen 2 años de un régimen de excepción, debido a la matanza de 87 personas un sábado, porque fue un sábado que la parte de Sonsonate, la parte de Occidente, es donde se dieron los mayores asesinatos. Sorprendió a todas las personas, porque iban sin ningún tipo de perfil, específicamente personas de la sociedad civil. Iba pasando una moto, si le caía mal a alguien, le disparaban. Muchos compañeros nuestros quedaron en esos antes tirados en parte de un poste, porque las cuestiones de los sábados es que la gente a veces se reúne. Y ahí empezaron a hacer un montón de matanzas. Algo que extrañó. Después empezaron a darse que habían habido más muertes, y el presidente de la República decreta un régimen de excepción. A raíz de eso, empiezan a darse bastantes voces que estaban muy de acuerdo, Benjamín. ¿Qué opina usted?
Mire, hay quienes sostienen que esto es parte, que esos hechos que ocurrieron entre el 25, 26 y 27 de marzo del 2022 es parte del arreglo o de los arreglos, ¿verdad?, entre estas bandas criminales y el gobierno, precisamente para decretar el régimen de excepción. Digo, yo he escuchado esa versión, no me consta, pero no me extrañaría, francamente. Pues sí, porque venían las elecciones y ese es uno de los ingredientes del fraude. Que se consumó, bueno, que se empezó a realizar antes de las elecciones, desde el 1 de mayo del 2019, cuando toman posesión la Asamblea Legislativa controlada por la fracción de Bukele, Nuevas Ideas y los aliados, entre comillas, bueno, aliados incondicionales, más que aliados, y destituyendo a la sala de lo constitucional, sobre todo, pero también al fiscal general de la República, y quitándose del camino los obstáculos que podrían en los que se podrían constituir estos, ambas instituciones, la sala de lo constitucional y la Fiscalía General de la República. De ahí en adelante, digo que el estado de excepción también es parte del fraude, porque las elecciones se realizaron en un estado de excepción. O sea, la gente con temor, ¿verdad?, cuidándose de no cometer algún error por el cual lo pudieran acusar y ser llevado a prisión, en el marco de esa gran cantidad de personas que han sido capturadas en estos 2 años, en estos casi 2 años, ¿verdad? Un ejemplo más reciente es el de Verónica Delgado, ¿verdad?, que es una madre buscadora de su hija desaparecida y que precisamente este día se llevó a cabo la audiencia. Pero bueno, de eso podemos hablar más adelante, porque creo que es bueno tocarlo. Pero esa es mi opinión sobre el régimen de excepción. El régimen de excepción es un componente importante del fraude electoral consumado desde antes, durante y después de las elecciones también.
Sí, porque de repente vienen varios decretos en donde le sirve al mismo gobierno para decretar, por ejemplo, la ley especial de del Pacífico, se dio en época de régimen de excepción. La ley de las pensiones, el retiro voluntario de las personas. Entonces, ahí cabríamos, si sirve todavía el régimen de excepción para combatir la delincuencia o para quitar derechos legalizados como las leyes que acabo de mencionar.
No me extrañaría que dentro del régimen de excepción se aprobara lo de la contribución especial de las remesas que mencionó el vicepresidente inconstitucional Félix Ulloa.
Fíjese de que han hecho el único gobierno en la historia de los 30, 40 años, de los 30 años, que ha gobernado bajo un régimen de excepción, porque la cuarentena la hizo también con un régimen de excepción. Como que estaban ya practicando cómo nos iba a ir o cómo iba a reaccionar la población con medidas extremas de un régimen. Porque una de las cosas que yo sí vi como abogada es que la gente en un principio no entendió el régimen de excepción. Te dijo, no pasa nada, el que nada debe, nada teme. Cuando empezaron las primeras capturas, la gente empezó a tener como una sacudida. Luego, cuando se lo llevan a ellos, y él dice, ya se lo vamos a traer, señor. Como no debe nada, ya se lo vamos a traer. La gente confió. De repente, cuando van viendo que inmediatamente pasaron los penales, la gente tuvo como la segunda sacudida. Y la tercera sacudida fue con las primeras audiencias que decretaban inmediatamente que la gente no iba a salir. Hasta incluso, hasta nosotros como abogados nos sorprendió. Nos sorprendió. Porque en las primeras audiencias nosotros llegábamos con nuestros arraigos que son totalmente comunes. Nuestra sorpresa fue cuando el juez nos dice no, porque estamos dentro de un estado policía, dentro del estado enemigo. No puedo hacer más nada. A todos nos sorprendió las palabras del señor juez. Entonces, la gente ha venido como sacudiéndose poquito a poco. Yo siempre cuento la experiencia de un amigo que yo le comenté que ya estábamos en el régimen de excepción y que a mí me asustaba. Es que nada debe, nada tiene, vieja. A los 6 meses me habla que le capturaron al hermano. Ahí la gente se empezó a volcarse contra esa falsa seguridad. Benjamín, estamos viviendo prácticamente como que hemos cambiado seguridad por democracia. Porque los que extorsionaban, vemos en un medio periódico que está extorsionando por no llevarse los soldados. Quienes violan son los soldados. Quienes están matando con lujo de barbarie son los custodios dentro de los centros penales. Entonces, como que hemos cambiado seguridad por democracia.
Yo no acepto decir de que hemos cambiado seguridad por democracia, y le voy a explicar por qué. No es por llevarle la contraria. Pero en El Salvador no hay seguridad. En El Salvador lo que hay es militarización del país, ¿verdad? Entonces, hemos cambiado un incipiente democracia, ¿verdad? Con defectos, con problemas, con malos gobiernos, si se quiere. Pero, a final de cuentas, esa incipiente democracia fue cambiada por la militarización del país. Entonces, este país no es seguro, es un país militarizado. Eso hay que tenerlo presente. Y como son dos los factores, los dos problemas más graves que siempre en todas las encuestas, sobre todo a partir de los últimos 20 años o más, pero o 24, 25 años, ha sido el tema de la seguridad, bueno, lo voy a decir en otras palabras, de la muerte violenta y de la muerte lenta. O sea, la muerte violenta tiene que ver con la violencia, con la delincuencia, y la muerte lenta tiene que ver con la exclusión social, la pobreza. Entonces, esos dos grandes problemas han hecho de que El Salvador no sea un país seguro. Y ahora tampoco lo es, ya lo decía, porque lo que es un país militarizado. Y como la muerte lenta, o sea, el hambre, la exclusión social, la desigualdad, sigue, no solo se mantiene, sino que sigue creciendo, ¿verdad? Y sigue expulsando gente del país. Pero no todos nos vamos a ir del país, no todos nos podemos ir del país. Entonces, quienes se quedan acá están sufriendo las consecuencias de esa muerte lenta. Y tarde o temprano, alguien dijo por ahí, alguien que no es de mi agrado mucho, ¿verdad? Es el expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, que ahora es un declarado fan de Bukele, pero dijo una frase que a mí me gustó y la estoy citando. O sea, ahorita, en el marco del enamoramiento, entre comillas, de mucha gente con Bukele, creo que queda bien esa frase, ¿verdad? Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, esa militarización de la sociedad, después de haber capturado a tanta gente, de haber desarticulado las organizaciones criminales llamadas maras o pandillas, ¿verdad? Sigue creciendo. El número de militares sigue aumentando. Armamento se sigue comprando. ¿Y por qué? Si ya le ganaron la guerra a las maras, eso lo dicen. Porque viene la guerra ya no de lo que de las víctimas del, perdón, de los que producían víctimas con la muerte violenta, sino que ahora viene la guerra contra las víctimas de la muerte lenta que van a salir a protestar, van a salir a protestar. Por lo tanto, está concatenado eso, la violencia por causas estructurales, dentro de estas es fundamental la pobreza. No quiere decir que todos los pobres sean delincuentes, estoy hablando de la violencia, no de que los pobres sean delincuentes. Y la pobreza que genera protesta social, ¿verdad? Entonces, eso explica por qué ese régimen de excepción lo vamos a tener seguramente durante los 5 años del mandato del segundo periodo inconstitucional de Bukele.
Fíjense que yo tengo una teoría de cuánto va a durar. Yo sospecho que va a durar hasta el 2025, porque hasta el 2025 tiene las partes judiciales, la fiscalía y la policía, ensamblar todo un aparataje masivo para las pandillas. Pero ya va a dejar leyes específicas como para dejar permanente un régimen de excepción legalmente, pero ya no como una excepción, sino que ya como una regla general. Yo tengo mi teoría que va a durar hasta el 2025, hasta que el decreto 803 ya empiezan a darse supuestamente el juicio masivo. No va a ser en el 2025, sino que va a ser un poco más. En el 2027 vengo calculando. Y otra cosa es que supuestamente, yo recuerdo que había escuchado al ministro Villatoro que eran 75 mil pandilleros registrados, ya llevan 101 mil personas capturadas. Eso significa de que hay como 26 mil, estoy dando datos así general, hay 26 mil personas que no son pandilleros y que están dentro de las cárceles.
Y no en el SECOT, ¿verdad? En el SECOT están bien, sino que están en las cárceles infrahumanas, ¿verdad? Allá en esas cuevas, ¿verdad? Tenebrosas, donde está muriendo gente también. En el SECOT yo no sé de alguien que haya muerto por siquiera por enfermedad, no, nada, ¿verdad? Mucho menos por ser golpeado por pandilleros o por los custodios que lo han hecho. Pero eso que usted dice no es excluyente de lo que digo yo. Independientemente que ya no se llame régimen de excepción, están preparando todo el andamiaje constitucional, ilegal, penal y procesal penal para que el régimen de excepción siga de hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber que enfrentar las víctimas de la muerte lenta, como ya lo mencionaba, o sea, a través de la protesta social. Y eso es irremediable, eso va a ocurrir. Mire, esto anuncio de Ulloa, que después dice que es tendenciosa la noticia, no dice que es falsa, dice que es tendenciosa, ¿verdad? Sobre lo de la contribución especial a las remesas de los salvadoreños y salvadoreñas que votaron muchos por Bukele, eso ha generado, siento yo que, malestar. Y las medidas anteriores, similares o peores que esa. No, no creo que peores no pueden ser, ¿verdad? Pero, y medidas que vengan más adelante porque no tiene dinero, ¿verdad? Porque no tiene dinero a pesar de todo lo casi 10 mil dólares, 10 mil millones de dólares que han prestado. Bueno, que nos han endeudado a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, las medidas que vienen van a generar protesta social. Mire, si cuando en el 2018 ocurrió lo que ocurrió en Nicaragua, ¿verdad? Que la gente salió a las calles, ¿verdad? Y que Ortega reprimió. Ese es el anuncio de lo que va a ocurrir en El Salvador. Ese es el anuncio de lo que va a ocurrir en El Salvador. Y la gente se va a protestar por el tema de las pensiones. De las pensiones. ¿Sí? Entonces, es algo que a menos que bajara al Dios del cielo, ¿verdad? O se apareciera la Virgen, ¿verdad? Eso es irremediable. Eso va a ocurrir en este país. ¿Por qué? Y va a ocurrir más rápido como ocurrió en Nicaragua. ¿Por qué digo esto? Porque lo que Ortega está haciendo, hizo caminando, Bukele le está haciendo corriendo, ¿verdad? Y entre más acelerada vaya Bukele, más torpezas puede cometer, ¿verdad? Y una de esas torpezas sería atacar el movimiento social. Ya reprimir el movimiento social, porque atacar el movimiento social o las organizaciones, eso ya lo está haciendo.
Benjamín, fíjese que yo he escuchado una teoría de, y se la quiero compartir con usted, a ver qué es lo que usted piensa. Menciona que el presidente Bukele lo que no quiere es perpetuarse en el poder. Lo que él quiere es dinero. Por lo tanto, está saqueando lo habido y por haber. Cuando empiece a saquear, que ya lo está haciendo, pero cuando ya no alcance a ver que ya no hay nada, se va a ir así. Porque llama la atención la famosa billetera de la Chivo Wallet, de que hay una que mencionaban de que le pertenece a él. Las pérdidas las estamos asumiendo nosotros como ciudadanos, pero las ganancias él. Entonces, miren, lo voy a tener en una parte. Entonces, eso da a entender a algunas personas de que él no quiere perpetuarse y tener todo un control. Lo que él desea es que nadie le diga nada, que nadie lo esté investigando y que nadie le cuestione la cuestión de los préstamos y la cuestión del dinero. Entonces, me decía un Edwin Lima de que se encuentra en Noruega. Yo sospecho que lo más que le dura a él la pensión van a ser 3 años o 4 años. Se va a ir, así de sencillo. ¿Piensa usted que sería una teoría, Benjamín?
Mire, lo mío también es una posibilidad. No estoy diciendo que eso exactamente va a ocurrir, pero por sentido común, por lógica, por experiencias vividas desde hace 50 años quizás, o sea, mi parecer es ese. O sea, que porque antes de que termine el periodo inconstitucional, estos 5 años, o sea, creo yo que va a salir la gente a las calles a protestar, ¿verdad? Y va a tener que reprimir. Entonces, eso puede ser que no dures, que a pesar de que Ulloa ya anunció en una entrevista de que se podría hacer la reforma constitucional para buscar la reelección para un tercer periodo o tercer mandato, como él dice, pero también anunció la reelección indefinida. O sea, que yo creo que depende cómo se le vayan dando, solo se le vayan planteando los escenarios, ¿verdad? Es que va a ir tomando esas decisiones. Pero que está preparando todo el andamiaje constitucional, entre comillas, ¿verdad? Ilegal, entre comillas también, lo está haciendo para mantenerse durante mucho tiempo. Pero creo que también tiene un plan B, ¿verdad? Que puede ser ese que me planteaba usted, ¿verdad? Incluso su relación con Turquía, ¿verdad? No me extrañaría que fuera para agarrar camino para allá, ¿verdad?
Sí, porque fíjese de que él lo mueve lo económico. Yo recuerdo que Arena fue un...
No, y perdón, y luego también la egolatría, ¿verdad? La megalomanía, esas también lo mueve mucho. O sea que pueden ser factores que influyan en la toma de decisiones. Perdón, pero...
Ah, megalomanía.
Sí, megalómano, sí. Ególatra. Él es Dios, para así resumírselo. Y a él lo tienen que adorar.
Sí, y eso demuestra que, por ejemplo, la credencial le pidió que se le dieran en otro lugar y no en un hotel. Dio también, cuando se dio el GAN el mismo, lo dio como que fuera una película, como que fuera un gran actor de cine.
Sí, entonces, sí. Con música de fondo, ¿verdad? En el parque, desde el Palacio Nacional.
Ajá, qué interesante todos los símbolos que nos empezó a mostrar y que desgraciadamente nosotros no lo vimos. Yo quería que viéramos, Benjamín, el video, porque dicen que solamente pasaron una parte. Quería que viéramos el video cuando Félix Ulloa menciona la cuestión de las remesas.
Esta tarde, de casualidad, tuve una reunión antes de venir acá con el representante de CAF. Imagino que todos conocen qué es la CAF, la Comisión Andina de Fomento. Hablábamos y justamente me decía que están buscando proyectos para financiar formaciones y capacitaciones para colectivos de personas discapacitadas y de mujeres, buscando cerrar esa brecha de género. Y le comentaba que iba a estar esta tarde acá con ustedes, hablando justamente de temas relacionados y similares. Y entre otros temas que también habíamos hablado con el representante de CAF en El Salvador, veíamos la necesidad de una reorientación de las remesas que reciben nuestros países, especialmente en el caso de El Salvador, que es el primer rubro de divisas que tiene nuestro país. Y que tradicionalmente, históricamente, han sido utilizadas para el consumo. Es decir, se ha utilizado centenares y millones de dólares en consumo. ¿Y cómo reorientarlos a una actividad productiva, sostenible, para que las familias que reciben esos ingresos de las personas que trabajan fuera del país pudieran invertirlos productivamente? Y ahora, antes de entrar a esta reunión, también conversábamos con Gina, con Mónica, sobre la posibilidad de que hubiese, si no un gravamen a las remesas, sí una posibilidad de tomar una parte, un porcentaje de las remesas que llegan al sistema financiero para financiar programas de capacitación de jóvenes que están en esta situación de incertidumbre y de prácticamente abandono por parte del Estado y de la sociedad.
Godofredo Portillo nos saluda desde Henderson, Carolina del Norte. Muchos saludos hasta allá, don Godofredo Portillo. El señor vicepresidente menciona algo que él dice de que no lo dijo, no, que sí lo dijo, pero no fue así. Ahí prácticamente sacamos prácticamente parte del video en donde sí menciona de que sí le quiere caer a la remesa. Al igual que también toca los jóvenes que se encuentran olvidados por parte del Estado. Es decir, que ellos reconocen que hay una parte olvidada también por el mismo.
Mire, yo creo que tres cosas destacan. Voy a empezar por esa que está mencionando usted por último. O sea, pero ellos desfinanciaron el INSAFOR, ¿verdad? Que era el instituto donde se formaban jóvenes en oficios. Entonces, ¿cuál es la política? ¿Verdad? Yo creo que están ocupando lo de la formación de jóvenes, la formación profesional de jóvenes, como pretexto para caerle a las remesas, porque dinero, a pesar de que es el gobierno que ha recibido, que ha adquirido más préstamos con el control que tiene en la Asamblea Legislativa, después de la guerra, no tienen dinero, ¿verdad? ¿O por qué no le pagan a la universidad los 52 o deben ser ya más millones que no le han entregado de su presupuesto, ¿verdad? ¿Será que la quieren ahorcar, ¿verdad? Ahogar y después controlarla. ¿Será eso? ¿O será que no tienen dinero? ¿verdad? Bueno, esa es una parte que quería referirme. Ellos mismos desmontaron o desfinanciaron el instituto este de formación profesional. Otra cosa que a mí me daría pena, ¿verdad? Sí, decirla siendo gobernante, independientemente que sea constitucional o inconstitucional. Bueno, ellos todavía no son gobernantes inconstitucionales porque todavía no han tomado posesión, ¿verdad? Están, entre comillas, con permiso. Pero bueno, siendo gobernante de un país, decir con la desfachatez más grande que las remesas son el primer rubro de divisas del país. O sea, entonces este país está aceptando que este país vive de el dinero que mandan del exterior la gente a sus familiares, salvadoreños y salvadoreñas que están allá, a sus familiares. Ya estuvieron 5 años, ya por lo menos debería de empezar a cambiar el rumbo de la productividad interna del país para no depender solo de las divisas o depender prioritariamente de las divisas, de las remesas, perdón. Esa es otra cuestión que había que mencionar. Y ya en lo relativo a la contribución especial o el gravamen, porque él menciona que no un gravamen, sino que, pero literalmente dice, para tomar una parte, un porcentaje de las remesas, ¿verdad? Eso lo dice. Después quiere desmentirlo. No puede desmentir eso. O sea, esa frase es de él. O sea, y tomar no es pedir una voluntariamente, porque después de meter la pata quiso sacarla, ¿verdad? Diciendo de que era falso, que lo que había dicho era que se trata de una contribución voluntaria de parte de la gente. Y no es eso, es tomar una parte, un porcentaje. Más claro, ¿verdad? ¿Qué? Las cosas que le deben haber jalado el aire, ¿verdad? Ahorita la han de tener hincado en maicillo.
Sí. Lo dijo antes de tiempo. Y como muchos cibernautas mencionan, la verdad es que aunque lo haya dicho, no lo haya dicho, se desconfía. Porque uno dice una cosa, luego dicen otra y termina siendo cierto. Por lo tanto, no tiene ningún mínimo de credibilidad. Porque prácticamente están aumentando una línea.
Yo creo que se inspiran en personajes de la farándula mexicana, ¿verdad? ¿Ah? No sé, se me ocurre el payasito aquel de los niños, ¿verdad? El Cepillín y la Chimoltrufia. Bueno, porque también en el Botijas y en el Chompiras. Los rateros.
Sí, muy, muy, muy bien. ¿Por qué cree usted que pueda darse ese escenario? Porque fíjese que no tengo el video. Pero Romeo Lemos dice, miren, voy a decir algo. Con el dinero de la remesa no se meta. Algo que me sorprendió porque Romeo Lemos es una persona muy, pero muy afín, es un trabajador asiduo desde el gobierno. Y que ya me ha mencionado es porque están viendo un posible problema acerca de las remesas que pueden darse. Otra cosa que también quería tocar con usted.
Sí, vamos, pero perdón, a irnos. Solo perdón. Entonces, se hace más fuerte la posibilidad de que haga un corralito como en Argentina, como ocurrió en Argentina. O sea, que no se queden con nuestro dinero, quienes tienen dinero en los bancos, que se queden con los ahorros de la gente, ¿verdad? O sea, yo creo que las dos cosas las van a hacer, ¿verdad? Pero, y para eso están preparando el ejército, ¿verdad? Cada vez más grande y más armado, y la policía cada vez más militarizada.
¿Cree usted que pueda darse ese escenario? Yo siento que pienso ingenuamente que puede haberse dado ya antes, pero nunca hemos estado en un gobierno que le ha echado mano, ya lo quitó la reserva legal del presupuesto, de la ley del presupuesto. Eso significa de que ya puede echar mano a los ahorros, que prácticamente ya lo está haciendo. La banca ya no le está prestando a la MIPES, ya no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque le está obligadamente prestando al Estado.
Sí. O sea, están haciendo, por eso digo, o sea, el escenario del segundo periodo, el periodo inconstitucional de Bukele, porque el primero sí fue constitucional, es bastante oscuro, ¿verdad? Bastante oscuro, bastante peligroso, ¿verdad?
son las 7:30 de la noche y esto es Pido la Palabra. Bueno, estamos en la segunda parte del programa de Pido la Palabra. Estamos con Benjamín Cuellar tocando temas de coyuntura. Quiero que veamos un video que salió circulando en TikTok. No estoy muy segura si es de este año, pero quiero que lo veamos.
Vamos a pasar de 3,000 funcionarios a 500. Y sin contar los cargos de confianza. Gerente, secretario municipal, síndico, gerente legal, UASI, catastro, CAM, mercados, etcétera, asistente, los asesores de los asesores, todo eso se va a reducir. Entonces vamos a pasar de ahorrar prácticamente una decena de miles de plazas de confianza, no el que recoge la basura, no el que el jardinero, no, plazas de confianza. Entonces, si la gente va a tener los mismos beneficios que antes, llámese una oficina cerca, el mismo precio de su partida de nacimiento, la misma cercanía con la autoridad local, porque ahora está el distrito que va a ser la parte cercana, más cercana a la autoridad local, si no va a tener que cambiar el DUI, no va a tener que cambiar, no va a cambiar las tasas, no va a cambiar los impuestos, no va a pagar más, no va a cambiar las reglas, no va a cambiar las ordenanzas. ¿Cuál es el problema? Lo que sí va a pasar es que ahora van a haber mejores alcaldes, mejores administradores, más fiscalización por parte del Estado, por la Corte de Cuentas, por la Fiscalía, por el Gobierno, por la Asamblea, etcétera. Y además, no vamos a votar esos miles de millones de dólares que se votaron o se los robaron como se hacía antes.
Antes de las elecciones. Recordemos que hubo una manifestación de parte de empleados municipales con la sombra de estas palabras.
Pero, perdón, no le oí la primera parte.
Ah, muy bien. Este discurso fue antes de las elecciones.
Sí, sí, sí. Sin embargo, este discurso fue antes de aprobar la reducción de los municipios y de los diputados.
Ahora, de que quedaron prácticamente, se esperaba otra dinámica electoral, que quedaron prácticamente los mismos sindicatos. Y las mismas personas que se encuentran laborando en la alcaldía tienen un temor. Y es por eso que marcharon esta semana preguntando por su estabilidad laboral, porque habla de puestos de confianza. Entonces, las sombras de los despidos, las sombras, como menciona, el palo que se va a manguear laboralmente, pesa bastante ya en el mes de junio.
Las alcaldías toman posesión el 1 de mayo. O sea que la... los resultados peligrosos de esta decisión se van a dar a partir del 1 de mayo, o sea, prácticamente queda dentro de un mes, ¿verdad? Y Bukele habla de miles de puestos de trabajo menos, o sea, le hace despidos. Me da un poco de risa cuando dice que van a tener con todo lo que se ha hecho, van a tener mejores alcaldes. Bueno, yo ahí vi que hay un alcalde perfilado como miembro importante de una mara, por la policía, perfilado por la Policía Nacional Civil. Entonces, y creo que estuvo detenido. Entonces, ¿esos son los mejores alcaldes? Bueno, a ver qué tal nos va.
Una de las cosas que también estamos viendo es los 100 años de concesión del puerto de la Unión. 100 años. Sí. Donde la ley menciona que solamente deben de ser 40.
Pero no solo es el puerto de la Unión, creo que hay otro puerto también. Bueno, pero sí, han dado puertos en 100 años de concesión. Y como usted bien dice, solo pueden ser 40 años. Pero bueno, por eso yo mencionaba Turquía como la posibilidad de refugio cuando tenga que salir corriendo, ¿verdad? De acá, la posibilidad de un refugio con sus ahorros, que son nuestros dólares invertidos en el Bitcoin. Sí, es, no sé, están entregando concesiones, realmente están regalando el país, o vendiendo el país, mejor. Sí.
Es bien, bien preocupante la situación económica que desgraciadamente la gente no logra entenderla. A veces parece como que estuviéramos en una burbuja en donde la gente no quiere darse a conocer, no quiere, se jacta que recibieron la cajita de alimentos y hasta ahí que quedó todo. Que le vengan a las comunidades a estarle cambiando un poquito, con eso basta. Más no tienen aquel alcance que prácticamente... Quiero que el día de ayer, quiero hacer un paréntesis, el día de ayer, con el movimiento de víctimas de régimen de excepción y justicia social y contabilidad ciudadana, nos presentamos el día de ayer en Sonsonate. Hicimos una corpus correctivo de salud. Fue algo muy, nos alegra mucho.
Perdón, pero cuando pone las imágenes se corta el sonido.
Sí, me acaban de decir lo mismo. Uh-huh. El día de ayer nos presentamos en Sonsonate para presentar un habeas corpus correctivo de salud para los privados de Izalco, que ya se sabe de que están contagiados con tuberculosis y que el sector 3 está siendo utilizado para este conglomerado de personas. Uh-huh. Esa es parte de una tortura de parte del Estado, además de condenar a muerte a muchas personas por razón de enfermedades, que solamente me recuerda a mí, Benjamín, cuando vinieron los españoles y ocuparon el arma biológica de las enfermedades. No pudieron llegar, por ejemplo, los antes tardó años en llegar a conquistarlo. Llegó el sarampión como arma biológica, empezó a hacerlo. Algo que yo estoy haciendo una semejanza que está utilizando el Estado. La tuberculosis es totalmente contagiosa. Y a raíz de eso, nosotros llegamos como Contraloría Ciudadana y también como Móvil para presentar este tipo de recursos. Nos alegra que la Cámara de Sonsonate ya nos haya contestado y que ya nos haya hecho ciertas prevenciones como para que ellos puedan seguir el proceso normal. Era un anuncio que deseamos manifestar. Benjamín, una de las cosas...
Solo perdón con lo de las enfermedades. Hay gente que me ha comentado que hasta escorbuto hay en las prisiones. El escorbuto es una enfermedad de los siglos XV y XVI, ¿verdad? Entonces realmente la situación es bastante grave y eso no se quede encerrado, tanto la tuberculosis o el escorbuto, todo, no se quede encerrado la contaminación solo en los centros penales, sale a través de los, no reciben visitas familiares, pero a través de los custodios.
Fíjese, Benjamín, de que eso yo recuerdo que en la época de frente como que nos libramos de la tuberculosis. Uh-huh. Y ahora, en una de las salidas que siempre que teníamos laboralmente, en el Parque Libertad de aquí de Santa Ana, hace como 2 meses, estaban haciendo la prueba de la tuberculosis, cosa que me llamó la atención. Entonces, uh-huh. ¿Por qué la están haciendo si ya la habíamos erradicado? Simple y sencillamente por la cuestión del contagio de esta misma. Los uh-huh. custodios salen, contagian a su familia y empieza a hacer. Uh-huh. Benjamín, yo, una de las, no teorías, pero quizás una de las, posturas que tengo con respecto a esta cuestión de las enfermedades y que el Estado no nos está dando los protocolos, ni mucho menos le dice a la gente, mire, cómprenle tal cosa a ellos. Yo tengo una resolución en donde estoy peleando por un muchacho de régimen de excepción que está malo de los bronquios porque le dieron unas manchas negras. Gracias a Dios, lo pasaron al hospital Maciel y le tomaron una foto que le estaba pasando, nos dimos cuenta que sí. Cuando ahora yo pido en la continuación del tratamiento, si el tratamiento le dio resultado, ahora resulta que no están dejando entrar a los médicos de medicina legal, a los propios médicos del Estado. Sí, no los están dejando entrar a Izalco. Uh-huh. Y le dice el juez que eso ellos no pueden, porque es un oficio de estricto cumplimiento y que uh-huh. hay un desacato a esa orden. El centro penal le dice no. Uh-huh. Ahí estamos viendo que quienes mandan prácticamente el centro penal ya no es el órgano judicial. Entonces, ese tribunal está en choque en este momento. Porque nosotros como defensores le estamos pidiendo que se pronuncie y que haga algo el tribunal. Será, no han aprobado la pena de muerte, pero prácticamente esta cuestión para mí es la aprobación tácita de una pena de muerte.
De hecho, sí, y ese es un indicador el que menciona usted, de que ahí quien manda es Centros Penales, la Dirección General de Centros Penales, y ya sabemos quién es el que se encuentra en ese cargo. Otro indicador también es el de, y usted tendrá mucha experiencia en eso, como defensora de personas inocentes capturadas en marco del régimen de excepción, el que no las liberan a pesar de que ya hay una orden de libertad por parte de los tribunales. Entonces, eso es, pues sí, es todo eso también es de hecho. O sea, así como uno es la pena de muerte, de hecho, y aquí es la prisión de hecho también, porque ya de derecho ya han sido declarados inocentes o con medidas sustitutivas. Pero bueno, es así se mueve este régimen. Y por eso Osiris Luna es una pieza clave en el esquema del régimen del oficialismo, ¿verdad? De la parte más dura del oficialismo.
Fíjese, Benjamín, que la gente no capta que estamos dentro, la gente del régimen está dentro de un sistema penal inquisitivo. Que el problema es, y usted se ha de recordar, porque yo recuerdo que yo anduve litigando cuando era estudiante, porque antes solamente uno litigaba con los atestados. Si uno no había pasado el proceso penal, ya podía andar litigando. Y con mí, como se me ha gustado a mí la carrera, ya andaba litigando ya con tercer año de derecho. Y una de las cosas que era el sistema inquisitivo. Era más largo y más corrupto.
Sí.
Más corrupto. Porque mirábamos a veces, había un juez que, por cierto, fue un procurador corruptazo.
¿El que renunció?
El que renunció corruptazo.
Bueno, el que lo hicimos renunciar al año y medio de ser procurador de derechos humanos. Paisano suyo.
Mi paisano, sí. Por ejemplo, era bastante, pero bastante con ese tipo de cosas, y no solamente en lo que habían varios también así. Entonces, el sistema inquisitivo, porque es imperfecto y se va perfeccionando en el camino, por eso se cambió al sistema acusatorio, a que la gente tenía que saber por qué se le estaba acusando, qué pruebas se tenían, y que los tribunales fueran pluripersonales, que fueran uno, dos, tres. Ahora no, a la gente del régimen se le está aplicando eso. Y una de las cosas más dañinas es que el sistema inquisitivo conlleva el derecho penal del autor, en donde se le hace una prevención a la sociedad antes que se cometa un delito. En pocas palabras, a la gente se le captura porque parece delincuente, no porque haya cometido un delito. Entonces, cuando no podemos hablar con márgenes de error, es una sociedad en donde existen personas.
Sí, sí, es claramente lo que usted menciona. Es el régimen ahorita es un régimen, un sistema inquisitivo, ¿verdad? Y ahí lleva las de perder las víctimas inocentes del régimen de excepción, ¿verdad? Son las que están pagando caro y están pagando caro también sus familias, porque mucha de esta gente es la proveedora de estos grupos familiares. Entonces, pues sí, yo en cuanto al sistema que se está aplicando ahorita, quien más tiene la experiencia es usted, ¿verdad? Con todo el trabajo, o sea, notable y valioso que está haciendo, ¿verdad? Y que hay que reconocerlo y quitarse el sombrero. Pero sí, usted mejor que nadie puede dar fe de que eso está ocurriendo y que vamos para atrás, ¿verdad? Vamos para atrás. Todos los avances que se habían logrado, ¿verdad? De un plumazo se han volado, ¿verdad? Y ahí se han ido jueces con experiencia, jueces honestos, jueces con formación en derechos humanos, todo eso se ha ido, ¿verdad? Lo votaron.
Sí, vamos para atrás, vamos involucionando como sociedad, y eso va a ser quizás otro programa, porque usted como sociólogo o como persona que maneja varios temas, más la sociología, no puede decir cuál va a ser el resultado de esa involución. Alma Luz Parada nos dice, buenas noches, compañeros Roxana Cardona y el licenciado Benjamín Collazos. Carlos Escobar, ¿cómo hago o qué debo hacer para dar seguimiento al caso de mi papá, que fue uno de los dirigentes del FDR asesinado? Gracias por informar. Esta es una pregunta para usted, Benjamín.
Humberto Escobar, era su papá Carlos. Humberto Barrera, no, no, quiero ver.
Carlos Escobar. Carlos sí. Escobar no dice, ¿cómo hago para saber? Carlos Escobar,
si ¿cuál es el nombre? Si quiere se comunica conmigo, ¿verdad? Después le paso a usted el teléfono, ¿verdad? Para ver cómo podemos hacer para platicar, porque el caso ya lo tenemos denunciado en la Fiscalía General de la República.
Ah, entonces
y es un caso. Y es por todos.
Es un caso que ya conoce usted entonces.
Déjame sí, pensar. Sí, no, ya lo presentamos como vidas, como víctimas demandantes, lo presentamos ya, la denuncia en la Fiscalía. Pero sí sería bueno que se comunicara para sumarse a este esfuerzo también y presionar porque avance el caso.
Qué interesante, mire Carlos Escobar, aquí encontraron la respuesta a una pregunta que usted tenía. Y con las desapariciones, Benjamín, no solamente se están dando en época de guerra, no se están dando en época de pandillas, sino que en una época en donde tenemos una paz relativa.
Bueno, pero aquí hay que tener mayor precisión en cuanto a las desapariciones. Miren, en El Salvador se tiene registro de personas desaparecidas, de desapariciones forzadas de personas. O sea, hay que distinguir. Las desapariciones forzadas son aquellas que realizan agentes del Estado o particulares con el apoyo, la anuencia, ¿verdad? La tolerancia del Estado, ¿verdad? Esas son las desapariciones forzadas. Y las desapariciones de personas son aquellas que cometen particulares sin la participación del Estado, como las ocurridas con las maras, ¿verdad? Entonces, en ese marco, en El Salvador, uno de los grandes logros del fin de la guerra y los acuerdos que lograron eso, era precisamente que se pararon las prácticas sistemáticas de graves violaciones de derechos humanos por razones políticas. Y una de esas prácticas sistemáticas más horribles, más repudiables, era la de la desaparición forzada de personas por agentes del Estado, o por particulares con su tolerancia o su consentimiento. Entonces, eso se superó. Entonces, vino el problema de las desapariciones de personas, por pandilleros, que se incrementó a partir de la primera tregua en este país entre gobierno y criminalidad, organizaciones criminales que no eran tan grandes las de las maras, porque yo sostengo, ¿verdad?, y que Francisco Flores redujo drásticamente los homicidios que estaban rondando alrededor de los 7,000 como promedio por año. Cuando él tomó el poder, cuando él llegó al gobierno, bajaron a 2,000 rápido, ¿verdad? Y se volvieron, pero empezaron a crecer las desapariciones de personas, ¿verdad? Esos reducción de homicidios, se rompió la tregua cuando Francisco Flores, afligido por las elecciones del 2004, entre Saca y Shafiq Handal, ofreció en el 2003 la mano dura. Pero bueno, desapariciones forzadas de personas, o sea, cometidas por agentes estatales, se suspendieron esas prácticas. Y a partir de 2000, como ya decía, se incrementaron las de desapariciones de personas a manos de grupos criminales. Pero ahora ya han habido desapariciones forzadas. Hay denunciadas desapariciones forzadas, o sea, por agentes del Estado, porque los custodios de los centros penales son agentes del Estado, ¿verdad? Y la Naciones Unidas, bueno, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, hay desaparición forzada cometida por agentes del Estado temporales, ¿verdad? Y muchas de estas, usted sabrá, tendrá más información que yo, de mucha gente que no, los familiares no saben a dónde están, ¿verdad? Y hay otros que ya desaparecieron de manera forzada desde definitivamente. Entonces, en El Salvador está registrado desde 1932, hay una demanda en la... hay un amparo, o sea, que se presentó primero como habeas corpus, como recurso de exhibición personal, por personas que tenían familiares desaparecidos en 1932, con la matanza del primer dictador del Salvador, ¿verdad? Del siglo pasado, entre el siglo pasado y este siglo. Ahora ya vamos para el segundo. Pero son demandas, que se presentó el recurso de exhibición personal, pero la Sala de lo Constitucional, la que destituyó Bukele, ¿verdad? O sea, la Sala de lo Constitucional, constitucional, no la inconstitucional que está ahora, esa resolvió que tenía que pasar a amparo, porque ya la exhibición personal ya no se podía dar, porque ya biológicamente la gente no podía estar viva después de más de 90 años o casi 90 años. Entonces, ese amparo ahí está en la Sala de lo Constitucional. O sea que hay registro de esa manera de desapariciones forzadas desde 1932, o sea, casi un siglo en el que en El Salvador no han parado las desapariciones de personas, ya sea por agentes del Estado o particulares con la tolerancia de agentes del Estado o el apoyo, o de particulares sin la participación de agentes del Estado, como en el caso de las maras. O sea, en El Salvador es un cementerio de 20.000 kilómetros cuadrados.
Qué duras esas palabras.
Una fosa común.
Qué duro. Bueno, ya vamos llegando a la terminación de este programa. Siempre sentimos corto al estar hablando nosotros con Benjamín Cuellar, porque toca temas muy interesantes, ya que es una persona que maneja muchos temas. Vamos a leer un mensaje que Libres del Penalito, hoy viernes 22. Julio Alberto Cardoza Portillo, Santo Vladimir Díaz Argueta, Mauricio Enríquez Anaya, José Miguel López Chapón, José Joaquín Mendoza Rodríguez, Johnny Alexander Franco Enríquez y José Francisco Azucena Barahona. Usted es familiar o lo conoce, ha pasado a mover esa nota que proceden de Mariona. Benjamín, esperamos tenerlo próximamente, siempre, porque es bienvenido a este programa y porque nos gusta que nos comente parte del conocimiento del análisis que usted también maneja.
Con gusto siempre, a la orden, Roxana. Siempre un gusto estar con usted.
Y ya nos vamos acercando a la Semana Santa, llamada popularmente como la Semana Sangana. Uh-huh. Feliz
la Semana Sangana. Decía Carlos Pineda, Carlos, ¿qué se llama? Bueno, Aniceto Álvarez Pineda. Aniceto tenía sus poesías, se llamaban las poesías, así con Y y con U, poesías de Aniceto, y había una que le dedicaba a la Semana Santa, decía: Semana Santa, que nadie santa la pasa, decía, así empezaba.
qué buen poema, después nos lo va a declamar Benjamín Cuellar. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias por habernos sintonizado en este viernes 22 de marzo, esperamos tenerlos la próxima semana, viva la Semana Santa como debe de ser. Benjamín Cuellar, buenas noches y muchas gracias por haber estado acá.
Buenas noches, a la orden.